porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Buenas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este Voz Campesina número 45. Seguimos en el Encuentro Continental de Comunicación del ALBA en Venezuela, en Miranda. Y hoy el tema que vamos a tocar en este Voz Campesina 45 sería la criminalización de los movimientos sociales. Estoy con el compañero Mauro.
¿Qué tal, Nadia? Estamos aprovechando que somos varios para sacar varios programas de Voz Campesina. Este va a ser el segundo programa que vamos a estar haciendo desde acá, desde Venezuela. Nos vamos a enfocar en este tema. Estamos llegando al final de este encuentro. Algunos de nosotros nos vamos a quedar para la conmemoración de la desaparición física de Hugo Chávez, que esto va a ser el 5 de marzo. Y bueno, contarles un poco nomás que en este encuentro hemos discutido bastantes estrategias, algunos productos específicos, ¿no? En varios frentes, varios formatos comunicacionales, y que bueno, seguro prontamente cuando empiecen a andar les estaremos compartiendo por estas vías también. Contarles cuál va a ser la agenda del programa de hoy, Nadia.
Sí, vamos a empezar con los temas de hoy. Ayotzinapa, persecución y asesinatos de periodistas. En segundo tema estaremos con la persecución a dirigentes del CUT y luchadores campesinos en riesgo en Argentina.
Ahí está, que ahí vamos a estar hablando del segundo tema nuevamente con Carlos Barrientos del CUC y luego con el Tato. Con el Tato, que nos va a contar un poco sobre situaciones específicas en Mendoza y en Santiago del Estero de persecuciones. Así que arrancamos el programa.
El 26 de septiembre del 2014, hace prácticamente un año y medio, que desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normalista de Ayotzinapa, en Iguala, en Estado Mexicano de Guerrero. No solo no ha habido justicia, sino que tampoco parecen siquiera avanzar en las investigaciones. La desaparición de los estudiantes se enmarca en una situación de intensa violencia, de persecución y de desaparición.
Para esto vamos a estar conversando con César Valdés y Isabel Causart del Movimiento de Liberación Nacional de México. Así que le damos la bienvenida a ambos, pero antes, concretamente, que nos empiecen contando un poco sobre el movimiento. Nos contaban Isabel y César antes de empezar el programa que tiene una característica bien diversa el movimiento, ¿no? Hay campesinos, es urbano también, integrantes profesionales de educación. Pues eso, Isabel, que bienvenida y que nos empiece contando un poco del movimiento antes de entrarnos en el tema Ayotzinapa.
Bueno, buenos días a todo el auditorio de Voz Campesina. Pues nosotros, César y yo, somos del Movimiento de Liberación Nacional de México. Estamos participando en el Encuentro Continental de Comunicadores del ALBA. Somos miembros fundadores del ALBA Movimientos. Y bueno, nosotros como Movimiento de Liberación Nacional, nuestra fecha de fundación fue el 13 de septiembre de 2008. Tenemos 8 años, digamos, de trabajo intenso para tratar de construir frentes para poder defendernos y sobre todo impedir la avanzada del neoliberalismo en México. ¿Por qué nos llamamos Movimiento de Liberación Nacional? Porque pensamos que en América Latina la tarea más inmediata es la lucha contra el imperialismo. y que es mejor avanzar primero hacia un proyecto de liberación, es decir, liberación cultural, liberación social, liberación política, todo el rescate de la cultura, de la historia ancestral, y apoyarnos sobre una multitud de sujetos que se defienden, al final de cuentas, del imperialismo, ¿no? Por eso nosotros decidimos llamarnos Movimiento de Liberación Nacional. En realidad, el Movimiento de Liberación Nacional se construyó como un frente de masas. Tenemos sujetos, los compañeros más numerosos en el Movimiento de Liberación Nacional es el Movimiento Campesino Indígena, que estamos presentes en varios estados, y ellos se defienden contra la semilla transgénica, se defienden contra la minería, contra el fracking, contra la privatización del agua. Ese es el movimiento más dinámico ahorita en México, el movimiento indígena campesino, que ahorita me estoy dando cuenta que es poco conocido a nivel de América Latina. Otro sector que es muy dinámico en México y que también está presente en el MLN es el sector magisterial, que también se está defendiendo contra la privatización de la educación pública en México. Entonces, más o menos, bueno, es lo que estamos haciendo nosotros como MLN. Y pues dejaría yo la palabra a César para que nos platicara del caso de Ayotzinapa.
Bien, antes de eso, quería consultarles, por supuesto que las problemáticas que atraviesan el campesinado en América Latina son muy similares. Pero sabemos que hay una cuestión bien importante ahí en México, que es la cuestión del maíz, ¿no? Y de la diversidad del maíz que representa no solo para el país, sino para la región. Si nos pudieran dar como una actualización de los desafíos con respecto a esta cuestión de la amenaza transgénica, del agronegocio, si pudieran comentar algo, César.
Sí, gracias por el espacio. Hace unos años surgió en México el movimiento Sin Maíz, No Hay País. Sí, las organizaciones campesinas están, pues el maíz es como el elemento fundacional de México y Mesoamérica. Entonces, la diversidad, la biodiversidad está siendo seriamente amenazada, y los compañeros de los movimientos campesinos indígenas están diciendo que para ellos los transgénicos son una sentencia de muerte. Y es una pérdida absoluta de derecho, de su derecho a sembrar lo que ellos tradicionalmente han sembrado. En México está la cultura de la milpa. La milpa es de que el campesino tiene ahí todo para su autoconsumo. Siembra tomate, siembra maíz, chile, etcétera. Y todo eso está siendo amenazado. Las formas de vida del campesinado mexicano están siendo amenazadas. Y no solo por los transgénicos, que es tu pregunta. Ahorita está detenida en el Congreso la ley de privatización del agua. Es una ley que parece calca de la que se impuso en Bolivia y que afortunadamente el pueblo boliviano pudo darle marcha atrás. ¿Sí? Se está privatizando a un grado tan que parece ridículo que hasta el agua de lluvia se va a cobrar, ¿no? Entonces, entre los transgénicos y la privatización del agua, van a condenar a muerte a 35 millones de campesinos mexicanos que van a tener que emigrar o pauperizarse aún más de lo que ya están. ¿Sí? Entonces, las luchas se están dando ahorita en términos más generales en contra del modelo neoliberal, porque no podemos separar el modelo neoliberal. Si luchas contra Monsanto en específico, hay iniciativas de ley para legalizarlo. Ahorita no está legalizado los transgénicos en México, eso es muy importante saberlo, pero los partidos, incluidos los de izquierda, fácilmente aprueban una modificación a la ley para dejarlos pasar. Entonces, se ha dado en el terreno legislativo la lucha, con cabildeo, con legisladores, en general se da la lucha contra el modelo neoliberal. Se dio la lucha contra la privatización del sector energético, fracasó esa lucha, se impuso el modelo privatizador, se privatizó la industria petrolera mexicana, está privatizada ya. Y lo que sigue, para septiembre estamos calculando que van a sacar adelante, o van a intentar hacerlo, la privatización del agua.
Una fecha fundamental, justamente que ahí enseguida está el Octubre Azul, uh-huh, que en México también se celebra con bastante fuerza, ¿no? Hace un tiempo. Pero César, centrándonos en este tema de Ayotzinapa, como decía Nadia al principio, ha pasado casi un año y medio. Quizás que nos contextualices resumidamente los hechos y bueno, que nos actualices qué ha ocurrido, sí, en términos de búsqueda de justicia, incluso de la campaña de los familiares que sabemos que han recorrido América Latina y el mundo con esta campaña por justicia del 43 desaparecidos en México.
Sí, en este caso de Ayotzinapa, como en muchos otros genocidios del Estado mexicano, las autoridades le han apostado al olvido, ¿sí? Apostaron mal porque no se ha olvidado. Sí, claro, es natural, hay flujos y reflujos. Ya no son las protestas tan masivas como antes, pero se están reavivando a partir de dos hechos que ahorita mencionaré, pero nada más para recordarle a quienes nos escuchan lo que sucedió. Sucedió dentro de un marco de criminalización de la protesta social, que en México ya es política de Estado. En cada reclamo social que hay en México, las autoridades no reaccionan tratando de darle solución a la exigencia, sino criminalizando a las personas en lo particular y a las organizaciones. En los crímenes de periodistas, en lugar de buscar al culpable, se publica la vida sexual, las adicciones que pudiera haber tenido la víctima, etcétera, ¿no? Entonces, en este marco de criminalización de la protesta social, se dio el asesinato de 6 personas y la desaparición de los 43 estudiantes. La versión oficial es que un grupo de narcotraficantes los secuestró y los desapareció. Detuvieron a algunos que nosotros consideramos algunas personas que son chivos expiatorios simplemente, y que no se ha llegado al fondo del asunto. Fue muy famosa la rueda de prensa en la que el Procurador General de la República dio la versión gubernamental, que era que los sicarios detuvieron a los 43 muchachos, se los llevaron, los asesinaron y los incineraron en un basurero en el pueblo de Cocula, la ciudad de Cocula. Lo dijo por todo lo alto el procurador, esta es la verdad histórica, ¿sí? Para darle ya carpetazo, para cerrar el caso. Los medios en México están muy controlados, los grandes medios de comunicación están muy controlados por la publicidad oficial, ¿sí? Entonces, ellos viven del presupuesto del gobierno federal. Entonces, todos los medios aplaudieron la versión y dijeron, este caso se cerró. Ha tenido muchos problemas esa versión. Los dos últimos, nada más para obviar toda la historia, hubo unas movilizaciones como nunca se habían visto en la historia de México. Fue la gota que derramó el vaso, porque el caso de Ayotzinapa, para quienes nos escuchan, les debe quedar claro que es un episodio más. No es el gran caso. Ha habido otros, igual de graves. Pero por ser el... eran unos estudiantes campesinos, muy pobres, en una zona del país marcada por mucha violencia del narcotráfico y con una característica que hace muy especial a esta escuela, la Normal Rural de Ayotzinapa, que ha sido cuna de grandes luchadores sociales como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, guerrilleros que siguen teniendo en la memoria popular mucha importancia, ¿no? Entonces, ahí es donde se embona la protesta social con la desaparición de estos muchachos. Estos muchachos son muy combativos. El día en que fueron desaparecidos, se dirigían a conmemorar a la Ciudad de México la masacre de estudiantes del 12 de octubre de 1968. ¿Sí? Eso es muy simbólico y se maneja poco. Es muy significativo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos entender cómo a un grupo de narcotraficantes les puede interesar atentar contra estos muchachos. ¿Qué interés? O sea, no hay una explicación lógica, ¿no? Entonces, el ejército, ya hay pruebas suficientes, la revista Proceso ha sacado varios reportajes en los que se demuestra que hubo participación de la policía estatal, federal y el ejército mexicano en los hechos. todo esto se ha negado por parte del gobierno y se ha impedido a los investigadores interrogar a los miembros del batallón del ejército que estaba a cargo ese día. Y ha habido dos sucesos muy importantes, tres. En diciembre de 2014, un grupo de científicos de la Universidad Autónoma de México demostró con pruebas científicas que era imposible que los 43 muchachos hubieran sido incinerados en un basurero. Sacaron números, se necesitaban, no sé, 60 toneladas de llantas para de neumáticos, ¿no? Porque se suponía que habían puesto neumáticos y que con eso los habían quemado. Era imposible. Se desestimó esa versión. Más recientemente, el grupo interdisciplinario de expertos independientes que fueron enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegaron a la misma conclusión. No es materialmente imposible que hayan sido ahí incinerados los muchachos. Esa era la pieza fundamental de la explicación oficial. No, y no hay cuerpos porque los incineraron, ¿sí? Entonces, el gobierno trató de evadir al grupo interdisciplinario y la semana pasada el otro grupo de forenses argentinos que fueron llamados por los familiares, por los padres. Los padres pidieron que los forenses argentinos, por su fama de profesionalismo y de estar siempre en estos casos de desapariciones acá en Sudamérica, por la experiencia que tienen, fueron llamados por los padres de los muchachos. También hicieron su investigación y acaban de publicar los resultados que confirman la versión del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana. Así las cosas, el gobierno, ¿cómo ha contestado? Ya habían dicho que ellos tenían su verdad histórica. Entonces, no se han atrevido a decir que su verdad histórica es falsa. Simplemente dicen, todas las líneas de investigación están abiertas, el caso no está cerrado. Le siguen apostando al olvido. Pero esto, lo bueno de todo esto es que esta publicación de los resultados de los peritos han renovado otra vez la indignación de la gente y se están renovando las protestas. En varias ciudades en estos días se ha estado conmemorando ya el año y medio ya de estos hechos y pues básicamente esta es la actualización de cómo va el problema de la desaparición de los muchachos. Y un elemento también muy importante es la actitud que ha tenido el gobierno de México. El presidente de México manejó el asunto de una manera muy torpe, ¿sí? No supo dar respuesta pronta, no, y lo único que hizo fue agravar la sospecha, que ya es casi certeza, de que el Estado mexicano fue el quien ejecutó estos asesinatos y estas desapariciones. Una de las consignas que surgieron en las protestas fue el Estado. Se decía, fue el Estado, porque fue un crimen de Estado. Eso es lo que nosotros consideramos y como tal debería ser procesado por las autoridades correspondientes nacionales e internacionales.
Muchísimas gracias, César Valdés, Isabel Cazar, por esta actualización. Había varias cosas que se pierden, ¿no?, de los detalles. Y bueno, importante es el análisis, recalcar esta campaña que mantienen los movimientos populares en México de destacar que fue el Estado. Vamos a hacer un cortecito, Nadia, y seguir con el programa. Y vamos a traer a Carlos Barrientos. Después que comentes algo, perdón.
Nada más, antes de pasar al tema musical, me quedaría con dos frases, ¿no?, que salió también de esta campaña. Vivo, vivo se lo llevaron, vivo los queremos. Y también, ahora aquí que estamos entre tantos compañeros y compañeras del continente, no estamos todos, nos faltan los 43 compañeros. Vamos a la música.
Insisten los recuerdos. cual grillos del camino. ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están figuras de estandarte? ¿Dónde están de aquí y de todas partes? ¿Dónde están señales del sendero? ¿Dónde están aquellos compañeros? Están allí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Están allí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche se latir la luz del pueblo. Reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. ¿Dónde están con sus pechos erguidos? ¿Dónde están los desaparecidos? Ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Están allí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche hacen latir la luz del pueblo.
Bueno, volvemos a este segundo bloque de La Voz Campesina número 45 y queríamos agradecer a todos los compañeros y compañeras que retransmiten La Voz Campesina.
Bien, si quieres contarnos la canción que escuchamos, Nadia.
Sí, esta canción se llama ¿Dónde están? Es una canción que se escribió en Paraguay, una canción que nace en la época de la dictadura, ¿no? Entonces él se pregunta ¿dónde están?
En referencia al tema de Ayotzinapa que acabamos de tratar con los compañeros del Movimiento de Liberación Nacional de allí de México. Bien, tenemos al compañero Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, siendo ligado a un proceso de hay una denuncia por difamación y calumnia que la interpuso Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo allí de Guatemala. Para hablar de esto, qué mejor que el compañero Carlos Barrientos, de Comité de Unidad Campesina, ahí de CUC, para que nos explique, Carlos, qué es lo que está ocurriendo y por qué se da este proceso de juicio contra Daniel. Bienvenido.
Un saludo a todas y todos los que nos escuchan. Y voy a informarles y comentarles cuál es la situación del compañero Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina CUC. Empezaría rápidamente diciendo que el CUC es una organización que nació en tiempos de las dictaduras militares, tiene 38 años de existencia, y una cosa que se ha caracterizado es precisamente expresar el apoyo y solidaridad a las luchas que se dan en distintas partes de Guatemala. Y quien ha jugado un papel destacado en eso ha sido precisamente el compañero Daniel Pascual, porque en aquellos lugares haya o no haya presencia de nuestra organización, ha llegado a expresar solidaridad, a denunciar las violaciones a los derechos humanos y a sacar a luz todas las cosas que los poderosos y gobiernos quieren que no se saquen a luz. Precisamente por este papel que él ha tenido, es de que un personaje nefasto que es hijo del secretario o el ministro de Seguridad o Gobernación, como se llama en Guatemala, en tiempo de la dictadura de Ríos Montt, él es presidente de una fundación que se llama Fundación contra el Terrorismo, que dice que todos los que luchamos somos terroristas, y él ha hecho una acusación contra el compañero por unas declaraciones que dio a un medio de prensa donde se le preguntaba, después de una agresión que él sufrió saliendo de una comunidad, si había tenido otros ataques. Tanto la organización como él, y él dijo que sí, había una serie de organizaciones, mencionó a este personaje, y por eso esta persona dijo que el compañero Daniel había atentado contra su buen nombre porque lo había acusado de que este oscuro personaje intentaba asesinar a Daniel. Jamás dio esas declaraciones Daniel, pero él se aprovechó esto para poder iniciar este proceso contra él. Lo lamentable es que este proceso va por la vía penal, es decir, eso implica cárcel, implica multa también. La razón de fondo es que lo que se quiere hacer es acallar la voz de Daniel Pascual, pero también sentar un precedente muy nefasto, porque es por el ejercicio de la libertad de expresión. Fueron en declaraciones públicas que él dio a los medios de comunicación, se ha tratado de que se lleve por la vía de donde, que corresponde cuando son casos que tienen que ver con medios de comunicación, y han dicho que no, porque Daniel no es periodista. Por esa razón, entonces, a nosotros nos preocupa no solo por la situación personal del compañero, sino por los precedentes que se están sentando. En primer lugar, se está sentando un precedente en relación a que te persiguen por lo que dices y piensas. Es decir, es abierta persecución política. Y en segundo lugar, también porque es un ataque contra quienes desde el lado del pueblo, desde el lado de los movimientos sociales, denuncian y expresan la voz de los que generalmente los poderosos le niegan voz. Entonces, un ataque también contra nuestro derecho a expresar y a decir lo que vemos que es necesario decir. Y en tercer lugar, también esto se suma a todos aquellos intentos de sembrar miedo. Es decir, detrás de eso está, ya nadie tiene que dar declaraciones porque si no puede ir a parar a la cárcel.
Intimidar.
Una intimidación total. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, pues expresar nuestro apoyo y solidaridad con el compañero Daniel, con su familia, porque también la familia sale afectada, y también llamando a las organizaciones y movimientos sociales del continente a que puedan expresar este apoyo y solidaridad con el compañero Daniel Pascual, pero también hacia el sistema jurídico guatemalteco, un rechazo a este tipo de actuaciones que están permitiendo haciendo el juego a la derecha.
Carlos, preguntarte nomás en qué etapa está este juicio y bueno, cuáles son los riesgos que implicaría, si lo saben.
Bueno, el juicio recién va a empezar, porque se estuvo tratando de que se llevara en un tribunal de imprenta, que son los tribunales que, según la legislación guatemalteca, abordan lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Se llegó hasta las máximas instancias judiciales, hasta la Corte de Constitucionalidad, no permitieron que eso se hiciera, y entonces el juicio está por empezar, acaban de ligarlo a proceso, es decir, sí lo están imputando, y Va a empezar el juicio, y hay riesgo de que ya por la parte penal, entonces, que incluso el compañero puede ir a la cárcel.
Bueno, Mauro, vamos a escuchar un tema ahora, pero antes hacer una reflexión de estos dos casos que tuvimos, ¿verdad? De los, no solamente en México, de los 43 desaparecidos, sino también el caso de las desapariciones de periodistas y la criminalización de dirigentes campesinos. Vemos las diferentes formas de criminalización que se están dando en este momento del avance del capitalismo, ¿no? Entonces, reflexionar un poco, hoy estoy así muy poética y me gustaría decir una frase que dice Pablo Neruda, que dijo: pueden matar una flor, pueden matar varias flores, pero jamás detendrán la primavera.
La tierra es de los pobres, yo pienso que la tierra es de los pobres, él es el que trabaja para que otros cobren, él es el que trabaja para que otros cobren, pero no sé hasta dónde.
Muy bien, compañeras y compañeros, volvemos para el último tramo de este Voz Campesina número 45. Estamos escuchando De Pago en Pago por Amacuncay. Es una versión de una canción de Calixto Brizuela, mendocino él. Y bueno, que ya nos va a presentar un poco mejor el querido Tato Damián Segura, porque en este último tramo vamos a estar hablando con él, Nadia.
Sí, así es, compañero, y en este caso el compañero Damián nos va a comentar sobre dos casos puntuales de violencia que se dan en Santiago del Estero y en Mendoza. Los dos casos están relacionados por conflictos y por la lucha por la tierra.
Así que bien, Tato, quizás comenzar por el caso de Santiago del Estero, o tú nos dirás de la UST, para completar. Ya nos venía comentando un poquito antes de qué se trataba y las similitudes entre los casos que venimos viendo y que se han comentado también en este encuentro son brutales. Pero bueno, comenzá comentándonos, contándonos cuáles son estos dos casos.
Bueno, primero que nada, hola a toda la audiencia de este Voz Campesina, ya el número 45, estamos muy felices de eso. Bueno, y sí, digamos, como vos decías recién, Mauro, el tema de lo que contaba también César al principio, digamos, del programa, y lo que ha contado Carlos, va en la misma línea, digamos, son hechos de conflicto de tierra donde, o persecución, digamos, a los militantes que están luchando, digamos, por cambiar las cosas. En Argentina no estamos fuera de, no estamos exentos de eso, y tampoco, y más que nada, digamos, en la situación de los compañeros que viven en el campo, porque ahí la situación es bastante complicada porque ni siquiera los medios muchas veces cubren nada, entonces como que muchas cosas se mantienen ocultas. En Santiago del Estero, puntualmente, ahí que Nadia también lo mencionaba recién, se da la situación de una lucha que se viene sosteniendo con un empresario que ya viene desalojando, ya desmontando, digamos, 4.000 hectáreas, y que obviamente ha comprado, según él dice, con la gente adentro. Ya la gente está resistiendo. Estamos hablando de 60 familias que están ahí adentro hace más de 60 años. Hablan de tres generaciones, por lo menos, los compañeros de Santiago del Estero que están viviendo ahí. Y bueno, este tipo se ha presentado a seguir desmontando, y los compañeros del MOCASE de Santiago del Estero, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, se han presentado en el lugar para hacerle frente a esto. Lo que hay que destacar es que esto ya está en conocimiento de la provincia de Santiago del Estero, y ya están, digamos, al tanto de que hay un conflicto de tierra, y ya se le había planteado a este tipo la cuestión de que él no tenía que innovar, digamos, él no tenía que hacer nada hasta que hubiera alguna sentencia para alguno de los dos lados, o para él o para la familia. Pero bueno, el tipo no esperó. Cánido, digamos, es el apellido de él, es un hombre que, bueno, que es dueño de uno de los dueños de la gaseosa Manaos, y directamente él lo que hizo fue eso, digamos, a venir con gente para desmontar. Y lo preocupante y lo que más denuncian los compañeros en el caso es que viene con gente armada, digamos, o sea, pero patotas, digamos, un montón de personas, y ya, digamos, no solamente en el Movimiento Nacional Campesino Indígena, sino más particularmente en el MOCASE. En los últimos 4 o 5 años, la muerte de los dos compañeros, de Cristian Ferreira y de Miguel Galván, es como que mantienen la situación un poco sensible. Entonces lo que están planteando es que directamente se vayan las bandas armadas y que este tipo deje de desmontar. Básicamente ese es el conflicto de Santiago del Estero.
Uh-huh. Y ahí no se ha pedido todavía, decías entonces, ni el gobierno de la provincia, ni la justicia, sobre la propiedad de esa área.
No, lo que ha hecho está en juicio, digamos. No, lo que se le ha planteado a él es que, como está la situación en camino a tomar alguna decisión, no hay que hacer nada. Y el tipo lo que está haciendo es avanzar sobre eso, porque está haciendo cosas, ¿sí? Porque, sí, digamos, si bien la provincia está al tanto, muchas veces la justicia es la que también demora un montón las cosas y se toma su tiempo para tomar una sentencia.
Bien, Tato. Y ahora, ¿no?, sobre tu provincia, el otro caso también que nos ibas a comentar, ahí en Mendoza.
Bueno, tienen más o menos la misma sintonía. Ya por allá, por el 2012, había habido un desalojo. O sea, se había intentado desalojar a las familias que viven ahí, la familia Sarmiento, digamos, en el norte, ahí en Jocolí, en La Valle. Y bueno, desde entonces, desde que resistimos como Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena también, desde que resistimos, digamos, ese intento de desalojo y denunciamos, que se ha venido trabajando también en lo legal, porque nosotros siempre tenemos como esa cuestión de no trabajar solamente en la resistencia, que es fundamental, sino que también vamos trabajando con el grupo de abogados y con el equipo de territorio de la organización. Y bueno, ya hemos avanzado un montón, tan es así que nos puso muy contentos la noticia en diciembre del año pasado, de 2015, de que la sentencia había salido a favor de la familia, digamos, de la familia Sarmiento. Pero este 19 de febrero, estamos hablando ahora, hace una semana y unos días atrás, se presenta, digamos, gente mandada, digamos, por esta empresa, digamos, que la empresa es Argenceres, el Haya Sociedad Anónima, es una empresa española, gente representante de ellos con policía, directamente, o sea, ni siquiera una seguridad privada, no, era la policía misma del lugar, y se presentan ahí en el lugar. los compañeros, la organización cuando toma, no sé, se da cuenta de lo que está pasando, toma conocimiento, se acerca con los grupos, con los compañeros ahí, y directamente, sin mediar casi ni palabra, uno de los policías saca el arma y le dispara en la pierna a uno de los compañeros. Entonces, todos nos quedamos como asombrados, porque decimos, si bien ya había una sentencia favorable, y este tipo viene a alambrar, porque por eso es que los compañeros se presentan en el lugar, porque se está planteando un alambre en un lugar donde hay una medida de no innovar y donde hay una sentencia a favor de la familia. Entonces los compañeros fueron a reclamar su justo derecho ahí, y bueno, y como resultado le disparan, digamos, en la pierna y lo llevan ahí a la comisaría, los detienen, para colmo los detienen, o sea, ni siquiera lo llevan primero a la sala o a algún lugar donde lo puedan atender médicamente. Digo los puedan, se me mezcla a veces el singular y el plural, porque también lo detuvieron al papá y a uno de los hermanos. No les dispararon a ellos, pero se los llevaron a los tres. Así que bueno, eso fue lo que pasó puntualmente, y nosotros estamos ahí denunciando, metiendo más en la carátula del juicio esta cuestión, porque la verdad que fue algo que espero yo que le juegue muy en contra, porque si los tipos con una medida de no innovar y con una sentencia desfavorable hacen una cosa así. Pero bueno, otra cosa es lo que dijo los medios.
Eso te iba a preguntar, porque ya es grave de por sí, pero aún es más grave que lo haya hecho, digamos, en complicidad con la policía.
Sí, 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 de hecho los medios nos llamaron, nosotros llamamos a los medios para cubrir, en algún caso también nos llaman ellos, los medios provinciales, hasta la agencia, digamos, nacional, que es TELAM, también cubrió, digamos, pero bueno, el Ministerio de Justicia lo que planteó ahí fue de que en realidad es el Ministerio de Seguridad, digo, no el de Justicia, que es el que tiene que ver con la policía. Dijeron que en realidad los compañeros fueron a querer robar a donde está montada como una casilla que tiene el encargado que ellos han colocado ahí. Ellos fueron a correrlo, a decirle que no tiene que estar ahí, que ese es un terreno de la familia. Bueno, entonces ellos alegan de que ellos fueron con armas blancas, pues dice que andaban con cuchillo y que andaban con hacha. Entonces que la policía tuvo que disparar por eso. El tema es que ahí hay una cuestión también de no entender cómo es la idiosincrasia, digamos, del campesino. Los campesinos siempre andan con un cuchillo en la cintura y eso no significa nada. No, ellos no han levantado en ningún momento ni el cuchillo ni el hacha, nada. Simplemente fueron a acercarse al lugar para decir... y de hecho el hacha no está ni siquiera comprobada que hubiera un hacha. O sea, es una versión que tira la policía para querer como ensuciar y entender como que ellos salieron a responder ante una situación y no que la empezaron.
Ahora, también la criminalización, la persecución de campesinos y campesinas en el interior de Argentina nunca se ha detenido, ¿no? Pero quisiera que comentaras tu parecer, digamos, el parecer del MNCI sobre esta nueva configuración en Argentina con un gobierno macrista que en poco tiempo ya hemos visto que ha significado muchos retrocesos para el movimiento popular. Quisiera que comentaras, así como para cerrar y cerrando, ¿cómo están viendo ustedes el futuro bajo este gobierno para el movimiento campesino?
Y lo vemos bastante complicado, la verdad, porque ya las medidas que ha tomado el gobierno, nosotros como Movimiento Nacional Campesino Indígena dentro de Argentina, en una de las secretarías de Agricultura, en uno de los ministerios de Agroindustria, más puntualmente en la Secretaría de Agricultura Familiar, estábamos trabajando un montón de cosas, digamos, en el sentido de que le llegaran recursos, políticas y formas de producción distintas, y estamos planteando un montón de cosas, y eso ya directamente, el que entró ahora, digamos, a Loati, el encargado de la parte de Secretaría de Agricultura Familiar, lo borró de plano. No es que dijo, bueno, vamos a ver a quién saco, no. Y la gente que no pudo echar, a la gente que no pudo sacar, que no pudo despedir, la recolocó. Entonces estamos viendo de eso, una ola de despido muy grande, criminalización de la protesta. Dos cosas quiero mencionar muy puntuales y qué opina el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Lo de Milagro Sala, digamos, obviamente nosotros fuimos uno de los primeros que salimos a repudiar y a ponernos en solidaridad, digamos, porque entendemos que es eso. Porque más allá de si ella es corrupta o no, que nosotros consideramos que no, pero más allá de que si la causa es que es corrupta o no, ¿por qué justamente empieza con una luchadora social? Es la única corrupta en Argentina. Todos sabemos, digamos, de los niveles de corrupción que hay en todas las esferas, digamos. Entonces nos suena más a una medida que va en contra, digamos, de la protesta social y de la organización. Porque ella estaba reclamando, habían montado una carpa afuera para reclamar por las viviendas que el nuevo Estado había congelado. porque ahí cambió el gobierno, entró gente del masismo y había congelado lo que se venía haciendo desde antes. Y esa es una de las cosas. Y la otra que yo quiero colocar es que estamos muy indignados también con la situación de los despidos, que son totalmente injustificados, pero no hay ni siquiera una explicación. Directamente los tipos vienen y ahora han puesto un protocolo antipiquete, porque saben que lo primero que va a venir en cuanto... ya han superado casi 1 millón de despedidos, tengo entendido. Porque ellos dicen que la cifra oficial es 650, pero seguro que es más. Y obviamente que lo que están viendo es que la gente sale a reclamar a las calles. De hecho, ya han habido un montón de movilizaciones por reclamos salariales. O sea, reclamos salariales o que te reincorporen o que no te despidan. Entonces han armado este protocolo antipiquete, que bueno, que es una medida que ha tomado Bullrich, que es la ministra de Seguridad de la nueva, la del Macri, que es para justamente que te da 5 minutos cuando vos estás en la protesta para desarmarla, te avisan por altavoz. Y lo particular son dos cosas que no dice, como en la antigua, cuando estaba en el kirchnerismo, había también un protocolo en caso de huelga o de marcha o movilización, que prohibía usar armas. Acá no lo especifica, o sea que podrían tranquilamente usar armas. Y segundo, que no media la justicia. O sea, ellos no tienen que esperar una orden de desalojar, sino que directamente ellos avisan y en 5 minutos desalojan. O sea que eso es como para que nos demos una idea de cómo está configurándose la criminalización a la protesta, y también cómo el Movimiento Nacional está en contra de esas cosas. Ha sacado comunicado en ese sentido.
Así como comentaba el compañero Tato, también con este tema del protocolo antipiquete que se firma en Argentina ahora, me recuerda mucho a la Ley de Seguridad Interna, que fue una de las primeras leyes que decretó Cartes cuando sube en Paraguay, que justamente otorgara a él, al Poder Ejecutivo, la voluntad absoluta de, por ejemplo, militarizar una zona sin que tenga que pasar por lo judicial, ¿no? Entonces, como para ir cerrando también ya este Voz Campesina número 45, desde acá, desde tierras de Bolívar, desde Venezuela, ver un poco las diferentes formas de agresiones que estamos sufriendo los pueblos de parte de un mismo, o sea, de un sistema, ¿no? Es las diferentes fases, desde lo que está pasando en México, lo que pasó en Guatemala con el compañero este que fue encarcelado, lo que pasa en Argentina, que son 3 casos, pero que no son los únicos en nuestro continente y en el mundo, ¿no? Cómo el capitalismo en esta crisis, cómo golpea las luchas sociales y las luchas de nuestros pueblos, que no van a terminar ahora, ¿no?
Y particularmente la lucha campesina, ¿no? Se nos hizo capaz un poquito largo, pero me parece que valió la pena, Tato, Nadia. Será hasta la próxima. Me alegro mucho que hayamos aprovechado este tiempo acá en Caracas, en Venezuela. Nos veremos en un próximo Voz Campesina.
Bueno, sí, un saludo grande a toda la audiencia y nos veremos ya en el Voz Campesina 46.
Un saludo a todos y a todas, ¿verdad? Y un año ambarete. Un gran abrazo fuerte.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.